al rol del Tribunal Constitucional luego del fallo que dejó fuera de la reforma laboral la titularidad sindical. Ese es uno de los temas. Puente Caucao, carrera presidencial, la realidad de Chile Vamos. Muchos temas sobre la mesa. Andrés Chadwick, muchísimas gracias por estar con nosotros esta mañana.
Buenos días, Álvaro. Buenos días, Titi. Un saludo muy cariñoso a todos. Son muchos los temas.
Son muchos los temas. Comencemos por lo más contingente que tiene que ver con lo de la Tribunal Constitucional, que aquí ha habido una respuesta por parte del gobierno de cuestionar nuevamente al tribunal. Ha dicho que esto no es la constitución que queremos, no es la casa que nos acoge, dijo el ministro Marcelo Díaz. De hecho, viene una ofensiva, al parecer, para de alguna manera cuestionar o poner en duda la continuidad, el futuro del Tribunal Constitucional.
Bueno, esto revela dos cosas. Una vez más, el mal trabajo legislativo de los proyectos del Ejecutivo, que nos ha acostumbrado a una falta de rigor en la elaboración de sus proyectos. Y en segundo, el niño taimado. Entonces, si me va bien en el tribunal y yo gano, qué bueno el tribunal, y me quedo callado. El gobierno ha recurrido al Tribunal Constitucional mucho más veces que la oposición y ha obtenido fallos favorables en muchas oportunidades. Y ahí el tribunal no es sujeto de ninguna crítica. Está muy bien el tribunal. Pero cuando pierde, viene esta especie de niño taimado que empieza a criticarlo todo. Yo escuchaba ayer a la ministra Rincón, que decía, una ministra de Estado, que decía que el fallo había sido era un fallo de la oposición. O sea, una falta de respeto institucional al tribunal. Muy grave, muy grave. Entonces, si se gana es bueno, si se pierde hay que cambiar el tribunal opera políticamente, como esta tercera cámara. Álvaro, tribunales constitucionales, justicia electoral, existen en la mayor parte de las democracias modernas, y quizá el símbolo del Tribunal Constitucional, y yo este tema me toca estudiarlo por mi labor académica, es el Tribunal Constitucional Alemán, del cual se ha tomado muchas de las ideas de él. El Tribunal Constitucional en Chile existe de los años 70 bajo el gobierno del presidente Salvador Allende. Sí. Entonces, es una falta de respeto al Estado de Derecho, que el no reconocer los fallos de un tribunal, de criticarlos en la forma que lo han criticado, de no respetar la institucionalidad. Entonces, después no nos quejemos ni lloremos porque no hay respeto por la institucionalidad en el país.
Conversamos esta hora con el exministro del Interior, Andrés Chadwick. Y en el tema de fondo, Andrés, respecto a lo que queda fuera, que es la titularidad sindical, la lectura que hace el gobierno es que en el fondo Chile Vamos, la oposición, está apostando por una legislación que no existe en el resto del mundo, una legislación que no va acorde a los tiempos también. Vamos al tema de fondo. ¿Por qué la titularidad sindical debió quedar fuera de esta reforma?
Esto en el trámite legislativo, durante todo el trámite legislativo y en las conversaciones que se tuvieron con el gobierno, se les dijo siempre, desde el primer momento, que el proyecto como estaba en materia de titularidad sindical era un proyecto que tenía vicios de constitucionalidad. Desde el primer momento. Y el gobierno, la nueva mayoría, hicieron oídos sordos a esta materia. Algunos senadores de la Democracia Cristiana entendieron que ahí había un punto de vulnerabilidad o de un vicio constitucional. Se ofreció, se planteó en distintas oportunidades lograr un acuerdo para una redacción distinta que fuera compatible con la Constitución. El abogado Arturo Fermandoá, que fue el abogado... ¿Sí? Que representó a los parlamentarios que recurrieron, en el mismo alegato ante el Tribunal Constitucional, señaló distintas formas en las cuales esto podía ser compatible con la Constitución. Pero desde el primer momento se señaló esto. ¿Por qué? Porque la Constitución establece la libre afiliación. Y eso es para todos los chilenos. Todos gozamos de la libertad de afiliación. A ti no te pueden obligar a pertenecer a una organización determinada, a un partido político, a otro grupo. No, tú, personal y voluntariamente, decides a qué organización yo me incorporo o a cuál no me incorporo. ¿Por qué a los trabajadores se les va a tratar de una forma distinta? ¿Son ciudadanos segunda clase? ellos no tienen la capacidad para poder determinar si quieren estar en el sindicato o si no quieren estar en el sindicato, si les parece bueno o malo el sindicato para determinar su decisión. Entonces, es volver al pasado. Esto de que por ser trabajador estás obligado a cotizar, pagar tu cuota e incorporarte al sindicato que va a existir en tu empresa. Y esto al final, lo que se busca no es el bien del trabajador, se busca fortalecer los sindicatos y en definitiva fortalecer la CUT, que hoy día es una organización que está muy, o se ha ido debilitando en el tiempo.
Estamos con el exministro del Interior, Andrés Chadwick, hablando de este fallo del Tribunal Constitucional que deja fuera la titularidad sindical de la reforma laboral. Ahora, el argumento del gobierno, Andrés, es básicamente fortalecer la sindicalización para fortalecer también la postura de los trabajadores frente al empleador, que muchas veces cuando es uno a uno, dicen en el gobierno, evidentemente hay una desproporción, no hay una relación equivalente. De alguna manera lo que se busca es igualar la cancha, han dicho desde el gobierno. ¿A usted ese argumento no le satisface?
Obviamente otro punto de vista. A mí lo que a nosotros nos parece es que obviamente tienen que existir sindicatos. Hoy día existen distintos sindicatos.
Pero sindicatos fuertes, ese es el tema.
Es que los sindicatos son fuertes cuando hacen bien su trabajo.
¿Y qué han hecho mal?
Bueno, eso lo determinan los propios trabajadores que están ahí en la empresa y que saben si el sindicato va a ser mejor para defender sus derechos o quizás va a ser más malo para defender sus derechos. Pero ¿qué es lo que ocurre? Lo más importante a mi juicio era fortalecer los derechos de los trabajadores para poder tener mejor condiciones laborales de negociación y de estabilidad en su empleo frente al empleador. Como consecuencia de ello, si ellos querían fortalecer aún más, si creían que quieren fortalecer aún más eso, y eso significa afiliarse al sindicato, perfecto. Lo hacen hoy día sin ningún problema. Pero si ellos creen que no, que es mejor, por ejemplo, reunirse un grupo de trabajadores distintos, con mayor calificación, con menor calificación, y negociar como grupo con la empresa, sí. ¿Por qué no pueden hacerlo?
Andrés,
pueden ser mucho más fuertes que el propio sindicato.
¿No le complica a su sector? Estamos con el ex ministro del Interior, Andrés Chávez, que aquí en mañana será otro día en concierto. ¿No le complica que nuevamente se acuse a la derecha, a Chile Vamos, a los partidos, a UDI, a RN, de alguna manera de frenar los cambios, de presentar una postura que va en contra de los trabajadores, una postura que de alguna manera busca mantener el statu quo? Esa situación, aparecer nuevamente como los que recurren al Tribunal Constitucional como última instancia para frenar los cambios, ¿no les complica?
Puros eslogan,
¿ya?
Puros mitos, que nosotros tenemos confianza, y así ya se ha ido comprobando y demostrando, de que los trabajadores ya no creen en ellos. Yo pregunto, ¿cuándo han estado mejor los trabajadores en sus empleos? ¿Cuándo ha estado mejor nuestra clase media en sus empleos? ¿Con el actual gobierno de la presidenta Bachelet o con el gobierno anterior del presidente Piñera? ¿Qué mejor para los trabajadores, por ejemplo, que tener posibilidades de alcanzar plenos empleos? Eso le genera inmediatamente una mejor remuneración. Las remuneraciones de los trabajadores en el gobierno del presidente Piñera eran mucho mejores que las remuneraciones, el promedio de remuneraciones del gobierno de la presidenta Bachelet. ¿Quién está más con los trabajadores? Entonces dejemos los eslogans políticos, porque es politiquería, son mitos, la realidad choca con ellos, y los trabajadores en nuestro país, el hombre de trabajo. La izquierda sigue pensando que es una persona que es cautiva de ellos, que no piensa, que ellos piensan por él, que lo mejor para ellos es lo que ellos plantean. No, confíen en los trabajadores, confíen en su libertad, confiamos en su inteligencia. Entonces, que ellos tomen sus decisiones y no se los tome la izquierda a través de una ley que lo único que saben, y los trabajadores obviamente se dan cuenta, que es fortalecer a la CUT.
Estamos con Andrés Chadwick, ex ministro del Interior. Agotamos bien lo que ocurrió con el Tribunal Constitucional y el fallo que se ha conocido ayer. Bueno, se va a conocer todo el documento el 9 de mayo. Quiero llevarlo a otro tema, Andrés, y esto tiene que ver con el puente Caucau y las responsabilidades.
Gracias,
sí. Se ha endosado responsabilidad al gobierno de Sebastián Piñera en materia de construcción. ¿Es responsable ese gobierno por el horror del Caucau?
Primero, las cosas por... Primero, la verdad. Porque aquí no han entregado la información correcta el ministro Undurraga, y creo que también lo hizo en una radio el ministro vocero, señor Díaz. La verdad, y está en todos los oficios y registros del Ministerio de Obras Públicas, por lo tanto ellos no pueden excusarse en que no sabían, es que todo lo que era, decía, relación con el diseño y la estructura del puente, que fue licitada y entregada a una empresa de ingenieros canadienses, se hizo entre el año 2008 y 2009. Por lo tanto, en el gobierno anterior de la presidenta Bachelet.
Con los ministros Eduardo Buitrán y Sergio Vitar.
Por lo tanto, un ministro de Obras Públicas, como don Alberto Undurraga, no puede salir a señalar públicamente, como lo hizo ayer y antes de ayer, de que el diseño y la estructura del puente habían sido aprobados y eran responsabilidad del gobierno del presidente Piñera. Falso. Absolutamente falso.
¿Ustedes
¿Qué fue responsabilidad del gobierno del presidente Piñera? Todo lo que es la etapa de construcción. Y ahí sí se pueden haber cometido errores. El propio presidente Piñera lo ha reconocido. Obviamente que cuando las dos partes del puente no coinciden, el error es mayor. Pero se le advirtió al gobierno entrante en ese momento que la empresa constructora había no solo cometido esos errores, sino que además pretendía un pago de 1.800 millones de pesos y que eso no correspondía. Sin embargo, la empresa constructora logró del Ministerio de Obras Públicas en este gobierno, cuando ya se sabían todos los problemas de constructibilidad que se estaban teniendo, logró que le pagaran 1.800 millones de pesos. ¿En razón de qué? Y anoche hemos visto a través de Canal 13, no sé si lo ubican ustedes.
De lejos.
A través de Canal 13, que ha entregado una información tremendamente importante. Ha entregado los oficios que durante el año 2014 y el año 2015 señalaban por la parte técnica, por los asesores técnicos y por el propio inspector fiscal, la necesidad de reparar en puntos específicos, de paralizar en otros puntos, de que antes que se hiciera la prueba final se tenía que arreglar los problemas de los seguros de la válvula, no sé, yo no soy técnico en la materia. Y sin embargo, durante el año 2014 y 2015, esas recomendaciones, esos informes, al final era un clamor técnico al interior del Ministerio de Obras Públicas, no se cumplió ninguno. Y el ministro de Obras Públicas ayer, ante las cámaras de Canal 13, en que se le mostró estos oficios y estos requerimientos técnicos, dijo desconocerlos.
Se mostró muy sorprendido, además.
Muy sorprendido.
¿Y por qué se le endosa entonces la responsabilidad al expresidente Piñera?
Porque siempre hay un juego, siempre en esto, es la vieja política. De echar la culpa al empedrado, al de al lado, al gobierno pasado, al gobierno futuro. No, aquí hay responsabilidades, obviamente, de todos. Pero los principales problemas del puente Caucau estuvieron en su diseño y estructura. Y eso no lo discute nadie.
Sigamos avanzando en la agenda. Andrés Chadwick, ex ministro del Interior. llevémoslo un poco a un terreno más árido y tiene que ver
más
lo que
aún.
Más árido aún, imagínese lo que puede ser con lo que le voy a plantear. Lo que ocurre en la UDI, usted estuvo replegado un tiempo y ha vuelto a la primera línea, está apoyando a Chile Vamos en su constitución, conformación, etcétera, etcétera, y luego además de un periodo muy duro para su partido, con senadores formalizados, condenados, ex senadores, me refiero a Jovino Novoa, sí. Se ha abierto un debate súper intenso al interior del gremialismo. ¿Cómo está su partido hoy?
Sin duda que han sido momentos extraordinariamente duros y difíciles, súper duros, no solo como partido institución, sino que también como personas, porque nosotros en la UDI logramos construir un ambiente partidario hace algunos, desde su origen, ya está, creo que ha prevalecido durante mucho tiempo, también de amistades. Entonces ha sido duro institucionalmente y duro personalmente. Hoy día yo veo que el trabajo que ha hecho el presidente del partido, Hernán Larraín, ha sido un trabajo muy bueno, muy positivo, porque ha tranquilizado, ha ido dando, respondiendo todo ante la opinión pública, teniendo una postura muy clara, de plena transparencia, y yo veo a la UDI hoy día saliendo de ese huracán que nos tomó, normalizando su funcionamiento. La veo motivada en el tema de la próxima elección municipal, ha aprobado normas que rijan la conducta de los militantes muy, muy expresas y severas, es decir, aprendiendo la lección, asumiendo nuestras responsabilidades, dando las disculpas por los errores cometidos y buscando, y creo que está haciéndolo, entrar a una etapa distinta. Y creo que en eso Hernán Larraín ha sido muy, muy importante. Ahora,
hay un mea culpa, Andrés Chadwick, por la forma en que durante años se hicieron las cosas. Me refiero al pedirle dinero a las empresas, el financiamiento irregular, utilizar boletas falsas. ¿Hay un mea culpa?
Absoluto, Titi. Absoluto. Y la UDI lo hizo como institución hace más de un año y medio. Lo hizo en enero del 2015, en que se pidió disculpa al país por este tipo de situaciones. Lo que ocurría, Titi, y esto no es una excusa por ningún motivo, cuando uno infringe una norma jurídica o infringe una norma administrativa, no puede exculparse porque otros lo hacen. Pero sí, en honor a la verdad, este era un sistema que, como se ha demostrado, era bastante generalizado dentro del mundo político, que era conseguir recursos tanto para el funcionamiento de los partidos como para las campañas electorales a través de las empresas, y las empresas, para dar esos recursos, solicitaban una boleta de servicios. Eso nunca fue fiscalizado. Impuestos Internos durante muchos años nunca hizo reparo alguno. Nunca una fiscalía se preocupó por eso. Y esto era un tema que ya que adquirió un carácter de práctica en el mundo político, porque nunca tuvo ningún reparo. Bueno, es bueno que se haya hecho las investigaciones, porque sí era irregular, sí tienen que establecerse las responsabilidades por los tribunales de justicia, no por los fiscales. Y creo que lo más, mirando hacia adelante, creo que lo más importante es que quiero pensar, primero, que se han dictado leyes, que son muy, a mi gusto, muy buenas y severas, especialmente, por ejemplo, a pesar de las contradicciones, y ahí donde voy, que es dotar al CERVEL de atribuciones muy fuertes para fiscalizar y poder actuar. Y ahora viene la clase política, o el mundo político, tiene una prueba de fuego, a mi juicio. Que más allá de recuperar confianza, o creer que se recuperan confianzas con discurso, con palabras, no. Como las confianzas están tan trizadas, la única forma de recuperar confianza son con hechos, con actos, con actitudes. Y por eso que yo digo que la próxima elección municipal es la primera prueba y una prueba de fuego si los partidos políticos han asumido la lección de lo que ocurrió con el financiamiento irregular.
Sí, y en ese sentido, Andrés Chadwick, ex ministro del Interior, ¿qué opina usted de todo el episodio que ha vivido la nueva mayoría con el CERVEL, estas recriminaciones internas, las críticas que hay hacia el organismo, esta opción de que incluso se pueda elaborar una ley express para que zanje el asunto?
Mira, yo me quedo con lo que han dicho los propios dirigentes de máximo de la nueva mayoría. Muchos de ellos han sido muy claros y muy directos. Un bochorno. Pero no solo un bochorno porque una persona llegó 10 o 15 minutos tarde. Si ese no fue el problema. Lo dijo muy claramente el presidente de la Cámara de Diputados, Osvaldo Andrade, a quien se lo escuché ayer. Todos sabíamos, pero no se decía, que el problema es que no llegaron a acuerdo. Y por eso que se ha sabido la verdad con las declaraciones de los funcionarios del CERVEL, que dicen a nosotros no nos pasaron ningún documento. Si es que ese es el tema, no habían llegado a acuerdo.
¿Hay una falta de voluntad de hacer primarias definitivamente?
Hay una falta de voluntad de actuar o entenderse como conglomerado, como nueva mayoría, más pensando en la ciudadanía que en sus propios intereses partidarios. Entonces, porque privar a la gente o simpatizante de la nueva mayoría de poder tener abierta la puerta para poder competir, para poder ser candidato, bueno, es quizá lo más, las primarias legales, es quizá uno de los aspectos más importantes para la transparencia política de las que se han aprobado. Y sin embargo, la nueva mayoría no lo tomó con la seriedad que esto tenía, no llegaron a acuerdo, y ahora le empiezan a echar la culpa al CERVEL. No, si ellos no llegaron a acuerdo, ni llegaron con la presencia de la presidenta del Partido Socialista. Y jurídicamente no tienen la razón, porque en un acto público, en que la ley establece determinados requisitos, en este caso el CERVEL actúa como ministro de fe, y la única manera de acreditar que la suscripción o la firma es verdadera es con la persona presente o con un mandato notarial. De lo contrario, ¿cómo sabe el CERVEL que la firma es verdadera? Ese es el tema jurídico, no tiene cómo, y actúa como ministro de fe. Entonces, no tiene por qué saber que la firma es verdadera, porque no está presente la persona ni hay un mandato jurídico. Por lo tanto, además, jurídicamente está totalmente equivocado.
Andrés Chadwick, que la agenda con usted es gigantesca, pero acotémonos a un punto que también es bien importante antes que tengamos que terminar esta entrevista por la hora. Sebastián Piñera. Hay muchas dudas si va a ser candidato o no. Usted lo ve prácticamente todos los días en la fundación. ¿Va a ser o no candidato a la presidencia de la República?
Es la única pregunta, ustedes han visto que le he contestado todo, es la única pregunta que yo no estoy en condiciones de poder responder hoy día. Él lo ha señalado públicamente, él no tiene una decisión tomada, que sí la va a tener que tomar y está muy consciente de ello en un plazo determinado.
¿Cuándo?
Después de la elección municipal, iniciándose el año 2017.
No lo vaya a tirar para marzo, porque esa respuesta ya la conocemos.
Es que, ¿por qué no puede ser marzo?
Es como el plan, el deadline de varios candidatos finalmente no termina.
Claro, el expresidente Lago dice, hablemos en marzo.
La presidenta de Chile también lo dijo.
También, entonces, bueno, hablemos en marzo.
¿Van a esperar hablemos la definición marzo, de Lagos? ¿Ah? ¿Van a esperar la definición de Lagos?
No. No, no hay error más grande que aquel que pretende ser candidato presidencial que estar esperando que con quién va a competir.
¿Usted en su foro interno lo ve de regreso en La Moneda?
Sí.
¿Le gustaría?
Sí, obviamente.
¿Y
sí.
Trabajaría por eso también? ¿Y está trabajando ya por aquello?
No, estoy trabajando en la fundación Chile Avanza, que es una fundación, como ustedes la conocen, que hace un trabajo fundamentalmente en el área de las ideas y los proyectos y las políticas públicas. En ella participa activamente el presidente Piñera. Trabajamos diariamente juntos en ese sentido, junto a la ministra Cecilia Pérez, a la ex ministra Cecilia Pérez. Ese es nuestro trabajo hoy día, que si el presidente Piñera toma una decisión de postularse a la reelección, si va a contar con mi trabajo y con mi voluntad y mi dedicación, 100%, en lo que él estime.
Muy bien, pues le queremos...
Salvo que él no quiera.
Salvo que él no quiera, no quiera. Le queremos agradecer al exministro del Interior, Andrés Chadwick, por venir a conversar con nosotros, dejar muchas frases para revisar después. Aquí en Mañana será otro día en concierto. Muchas gracias, Andrés.
Gracias, que esté muy bien.
Que esté bien, Andrés, muchas gracias.
Porque las primeras horas son clave. Escuchas Mañana será otro día en concierto. Si yo fuera Robocop, el frío sería una lata.